que en mano con Guille Casquero. Guille, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juanje, José, compañeros? Muy buenas.
Bueno, se nos está complicando el tema, Guille, aunque no es táctico ni técnico, te pregunto, como le he preguntado a los demás compañeros que están aquí en la mesa, el nivel de susto, el nivel de miedo del 0 al 10 ante el posible descenso del Málaga, ¿por dónde lo tienes ya?
Pues si antes lo tenía en 6, vamos a decirlo así, está en 8, O sea, está en 8, 8 y medio porque se están haciendo las cosas muy mal. Decíais un dato que yo iba a comentar, que el Málaga es el tercer peor equipo de segunda en 2022. Todos, o los dos que están ahí, al acecho, Real Sociedad B y Amorebieta, están mejor que el Málaga, compiten mejor que el Málaga, tienen más ánimo que el Málaga. Digo Málaga por no hablar del Sporting, porque centramos solo en lo de Guede y en nuestro equipo, ¿no? Pero es que compiten mejor que el Málaga, tienen más gol que el Málaga, defienden mejor que nuestro equipo. Es decir, el panorama está feo. La suerte o lo bueno es que tenemos ahí una mini red que todavía nos queda, pero yo para mí ese sábado puede ser un día muy determinante, ¿no? Y muy negro para el Málaga, porque si el equipo no es capaz de ganar o mínimo sacar un punto a la Rosaleda y a Real Sociedad B o a Amorebieta o a los dos les da por ganar esa semana, ya un puntito ya sí se ve muy cerca. Pesan las piernas, tiemblan, hay canguelo, por decirlo así, ¿no? Entonces, yo soy muy preocupado y la verdad, Juanje, sabes que soy muy optimista, o por lo menos intento serlo semana tras semana que hemos ido hablando del Málaga, pero yo creo que llegamos a un momento que toca salvar la categoría en esas 2 semanas, toca ganar 2 partidos y estar tranquilos, pero toca depurar muchas responsabilidades y hacer un análisis muy completo, ¿eh?
Sí, señor. Y en ese análisis del partido ante la Unión Deportiva Las Palmas, todos tenemos una frase o un par de palabras, ¿no?, que nos ha venido a la cabeza y es paso atrás, Guille. Vimos a un Málaga muy nachesco, por así decirlo.
Sí, paso atrás y desacierto de Guede, ¿no? No está mal decirlo, o sea, es muy compatible, lo digo para el hateismo desmedido y para el optimismo desmedido también, cada uno por su bando de Guede. Es compatible decir que Guede es un gran entrenador de futuro para el Málaga, yo lo sigo creyendo, y después de ese partido, incluso puede ser que más, por la manera que tiene de recambiar y darle, renovar y cambiar al equipo en el descanso, con que el planteamiento inicial de Guede fue desacertado, fue muy malo en la práctica, ¿no? Es un planteamiento que además condenó al Málaga a sufrir muchísimo, a sufrir en demasía, lo veníais comentando, ¿no? El 5-4-1 condenó al equipo, además, aparte del esquema, de los errores del esquema que no dejan al Málaga evolucionar en campo contrario, parecía que el equipo no lo tenía interiorizado, que se había trabajado, pero no lo tenía bien interiorizado, el equipo no funcionó en torno al esquema como se había hecho en la jornada 1 y 2 de Guede. El equipo se desmadró y se cayó, y para muestra un botón, ¿no? Lo de Pedernés, el centro de la defensa, todo muy mal, ¿no? Todo mal ahí en defensa, y la verdad, no extraña que haya errores de bulto personales, como los de Pedernés, en cierta parte alguno de Genaro en la primera parte, Víctor Gómez subiendo en demasía el lateral otra vez más cuando hay defensa de 5 y dejando mucho espacio, pero es verdad que la parte positiva, yo lo bueno que saco del partido y viendo el partido lo saqué, es que el equipo supo reponerse, mostró personalidad para, de un partido que se terciaba muy gris, salir y ir al descanso. Guede tuvo la inteligencia rápida que yo creo que no han tenido nunca ni José Alberto ni Nacho en toda la temporada de cambiar al equipo, cambiar el esquema y dar un golpe encima de la mesa durante el partido y meter al equipo en faena. Es verdad que el 2-1 creo que muestra, o sea, es un espejismo y no tanta realidad de que el Málaga sube en el partido hasta el final. Es verdad que si entra la de Roberto, que hace muy bien la jugada, el Málaga saca un punto de Las Palmas, pero fue inferior el equipo allí, pero estuvo vivo y el Málaga supo reponerse. Lo malo es que el equipo dio un paso atrás de categoría, dio un paso atrás muy fuerte de, oye, nos equivocamos en el planteamiento y un rival fuerte como Las Palmas, que está a día de hoy luchando por lo que debería, entre comillas, luchar el Málaga, en palabras de Manolo Gaspar, José Alberto, administrador judicial, en septiembre, octubre y noviembre, el equipo te va a estar por encima.
Claro, te pasa por encima Las Palmas, que es verdad que tiene un auténtico equipazo, que es verdad que está jugando en casa, pero es que a este Málaga, pues no lo había pasado a nadie por encima. El Eibar tiene que esperar a los 10 minutos finales del partido para vencer a un Málaga con 10, el Valladolid se conforma con el empate en la Rosaleda, el Leganés sucumbe. Es que es la primera vez que, aunque sea durante 45 minutos, hemos visto al Málaga ser muy inferior a su rival. Y eso es lo que preocupa, sobre todo ese Málaga que nos había gustado, la FRJ, ¿no? Guille, con Febas, con Ramón, con Jozabet, que no funcionó para nada en Las Palmas. Jozabet perdió balones muy complicados, uno de ellos acabando cero. Ramón estuvo, yo creo que, maniatado y desubicado casi todo el partido. Febas, cuando entra, también pierde muchos balones, aunque luego acaba marcando el gol. Que muchas veces es lo que pasa en fútbol, ¿no? La gente está viendo el partido y si Febas marca, pues partidazo de Febas, ¿no? Tampoco estuvo fino Febas cuando entró al terreno de juego. Y sobre todo volvimos a ver ese Málaga inoperante absolutamente en ataque. Volvimos a ver al Málaga, que venía de marcar prácticamente en todas las primeras partes que había disputado, que venía de haber lanzado primero que su rival en todos los partidos, marcó al Valladolid a los 4 minutos, marcó al Eibar a los 3 minutos, se adelantó también en la segunda parte contra el Leganés, pero en la primera Antoñín pudo meter un par de goles y el Málaga tuvo ocasiones. Sin embargo, no recuerdo, fue José el que narró el partido, que me corrija, que está aquí a mi lado, pero no recuerdo un disparo del Málaga a puerta en la primera mitad. Hay alguna por ahí de Vadillo, suelta, pero
sí,
no...
Sí, pero no va a puerta. Sale desviada, pero lo que es entre los tres palos no recuerdo yo tampoco, claro. Algo muy, muy, muy claro.
Inoperancia en ataque, Guille.
Sí, a ver, por partes. Lo mejor de la primera parte, digamos, el compromiso de los jugadores de arriba, Brandon, Antoñín y Vadillo, de intentar presionar cuando el mensaje con el esquema era de no hacer la presión, que además... Es una presión que ha sido muy efectiva. La etapa de Guedes es muy cortita, pero en cada partido se ha sacado mínimo un gol o un par de ocasiones claras de gol, que al final, por la escasez de gol, no se han efectuado en tanto, que la presión te ha dado, ¿no? Y te ha regalado por ese compromiso, ese trabajo de hacer la presión bien y ese sacrificio de ir hacia adelante, aunque al final el minuto 65, 70, 75, acabes un poquito muerto y decaiga, ¿no? Por el nivel físico de todo el equipo en rendimiento futbolístico. La suficiencia de Ramón yo la destacaría en el sentido de sobreponerse a todo lo que estaba en contra y hacer una primera parte muy digna. Y a mí sí me gustó en la primera parte mucho Jozabet. El equipo no se partió en ningún momento, el equipo no estaba bien, era inoperante, como tú decías, tanto Bebernés como Ramón, como Genaro sacando el balón desde atrás en esa línea de tres. Pero Jozabet ahí en la primera parte sí encontró, digamos, la manera de con balón hacer resurgir al Málaga o evitarle mayor sufrimiento cerca de la portería. No se ahogó en ningún momento en primera parte. De hecho, yo creo que hubo jugadas de brillantez en el sentido de bascular a un lado, generar el equipo, encontrar a Vadillo a la espalda una vez desde muy lejos de la portería ante una presión muy alta de Las Palmas. En la segunda parte todo cambia, ¿no? Entra Febas, Ramón es un poquito mejor. Febas, a pesar de no ser su mejor partido, sigue dando variantes y sigue brindando opciones al equipo arriba, en espacio, con sacrificio, moviéndose también en estático con balón, llegando en segunda línea en la jugada del gol y llegando al área con cierta redundancia, ¿no? Llegan 3, 4, 5 veces al área con peligro cada partido, pero Jozabet ahí se pierde. Y es normal que un jugador que ha hecho un trabajo tan importante y tan largo de ir amoldándose, primero lo que le pedía José Alberto, de media punta, de segundo delantero, intentando jugar entre líneas. Segundo, a ser un jugador casi suficiente o autosuficiente de mediocentro, casi pivote en el Málaga de Nacho. Guede le pide un par de cosas en los primeros partidos y ahora Las Palmas le pide otra cosa totalmente diferente, o un equipo que juega a otra cosa diferente. Es normal que en algún momento el jugador se pierda, y se perdió precisamente, como diríamos nosotros mal hablando, ¿no?, en lo más llano, ¿no?, en lo que tiene más estudiado, o donde precisamente teóricamente también se podría encontrar más cómodo, que es al lado de Ramón y un poquito por detrás de Febas. Pero yo no le doy más importancia que un error puntual de Jozabet en 40 minutos que no se encuentra. Es verdad que el segundo cero tiene parte de responsabilidad, parte de culpa, pero si hay que crecer desde algún sitio, 100% yo creo que es desde el Ramón Jozabet Febas, porque ahí es donde nos encontramos al mejor Málaga, al Málaga más reconocible y seguramente a todos los jugadores más cerca de su mejor nivel o más cómodos dentro del equipo.
Pero con un pivote defensivo, ¿no, Guille? Que ayude un poco a ese centro del campo, ya sea Genaro, ya sea Scassi, ya sea un recuperado Luis Muñoz, que ahora vamos a hablar también de ese tema, pero de alguna manera hay que arreglar el centro del campo de nuevo para que funcione, porque por ahí pasaba el crecimiento de este Málaga. No sé si quieres apuntar alguna cosita más del partido, algún apartado táctico más que tengas por ahí.
Nada, yo dos cosas que sí saqué muy claro del partido, y además con el cabreo ya generalizado de toda la temporada, el Málaga sigue fallando en lo puntual, y es algo que el Málaga no debería fallar, porque llevamos diciéndolo 7, 8, 9 meses. Juanje, en todos los espacios del Málaga en radios, televisiones, Twitter, redes sociales, en la Rosaleda, la gente en la grada, es impresionante y habla muy mal de la gestión del Málaga como equipo. Y seguramente pueda ser un reflejo de por qué el Málaga está ahí, que el Málaga día a día siga fallando en un área y en la otra. Lo traduzco rápidamente. La urgencia de buscar un 9 fue brutal en invierno y no se trajo a nadie, y el Málaga sigue con una escasez de gol monumental que seguramente le condena a puntuar tan poco dentro de la tabla y dentro de un gran baúl, ¿no?, de problemas que tiene el equipo. Y segundo, los fallos personales e individuales de cada jugador que juega en el centro de la defensa. Cuando juega Scassi tiene fallos como el del otro día de la Roja en el Eibar, cuando juega Genaro tiene imprecisiones, Pibernés te da una de cal y 7 de arena, una cara y 7 de cruz. Sí. Juan incluso ha tenido momentos que se ha perdido porque el rendimiento del equipo no le acompañaba. Y claro, si sabemos, Juan, que José, todos lo sabéis, Galindo lo habéis dicho desde agosto, desde el 20 de agosto, oye, el Málaga tiene un error en la planificación del 9, y desde octubre sabíamos que al Málaga le hace falta un central de nivel y un delantero de nivel. Hombre, pues en el tema de lo que decía antes, depurar responsabilidades y buscar fallos gordos, creo que la planificación ahí falla mucho y está lastrando mucho al equipo. Ahora con Guede, que el equipo está más vivo, es que no tiene seguridad abajo ni tampoco efectividad arriba, y eso lo nota el equipo. Y entiendo que el mensaje de Guede de poner a Vadillo como punta, aparte de lo que pudiera sacar al espacio y a la espalda de Las Palmas, que es un equipo que juega muy arriba y con una línea defensiva casi en el centro del campo, es necesito un 9 y no tengo un 9 de nivel.
Pues sí, y son cosas que por desgracia ya a 3 de mayo tiene poca solución inmediata. Guille, el lunes hablamos de nuevo.